Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry.
Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas.
Mi invitado es un hombre increíble, Ricardo Pedraza. Y la pregunta que matamos es:
¿cómo es un ciberataque desde múltiples frentes?
Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. Mira, mira. No entiendo la tecnología al nivel de muchos de mis invitados al podcast, pero lo que sí entiendo a un nivel primordial es el tiempo. Desarrollar software toma mucho tiempo, especialmente desarrollar e integrar APIs. Y la lentitud en una startup es muerte. Afortunadamente, personas cracks en software construyeron Dapta y Dapta puede reducir el tiempo de desarrollo en un 90%. Otra vez, 90% de tus APIs, es decir,
APIs en minutos.
Con Dapta puedes crear APIs desde tus fuentes de datos, crear integraciones entre APIs de terceros y incluso con Dapta es tan sencillo que cualquier miembro de tu equipo podrá construir APIs en tiempo récord. Básicamente, si tuvieras una lámpara maravillosa y pidieras un deseo para ayudarte con las APIs, el genio diría, guarda tu deseo, ya existe y se llama Dapta. Si no me crees, visita su página haciendo clic en el link de este podcast, daptatech.com, programa una demo y entenderás el valor de verdad de tu tiempo. Dapta. Y con ese dicho, matemos preguntas. Ricardo, un placer amigo. Siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Y la pregunta que quiero matar contigo es, ¿cómo es un ciberataque desde múltiples frentes? ¿Cómo? Phishing de este lado, de contraseñas, etcétera, etcétera. Por favor.
Bueno, súper. Te cuento una historia que pasó hace 2 semanas, 3 semanas más o menos. Una muy buena amiga de la familia. Y el caso es bien interesante porque ya no es lo que veíamos antes, que solo se trata de phishing y le diste clic a un link y pusiste de pronto alguna información y llenaste un formulario, sino que al final va más allá y va de la mano con lo que yo te comentaba de este término que se usa en cyber, que es farming, ¿no? Van agarrando cositas esporádicamente de tus perfiles de redes sociales, cómo interactúas, con quién te mueves para dar un ataque súper contundente y que ni siquiera te des cuenta. Adivínate lo que pasó, vamos a ponerle nombre a esta persona, Pepita, para no poner nombres directos. En algún momento, claramente no lo tiene tan presente, tuvo que haber llenado algún un formulario de algún correo que le llegó del banco donde ella, digamos, tiene digamos, como su mayor capital, por así decirlo. Esto se conecta con que se van de paseo de amigas, 10 amigas, celebrando sus 40, Cartagena, Colombia. Todos sabemos que cuando uno está en Cartagena está muy de fiesta, como que el mundo desaparece y está muy, muy enfocado en esto, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque gran parte, digamos, del proceso de hacking que le hicieron a ella va muy relacionado con este paseo, ¿no? Entonces, aquí va, digamos, el segundo factor y es uno de los errores más comunes que nosotros cometemos hoy en día y es...
Es que todo tiene que estar en las redes.
¿Qué hotel me estoy hospedando? ¿A qué horas llegué? ¿Apenas aterricé ya puse? ¿Todo y en qué restaurantes? Entonces te empiezan a traquear ahí, ¿no? Y hoy por hoy la gran mayoría de redes son públicas, entonces es imposible entender quién te está siguiendo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, digamos que ya hubo un factor mucho más fuerte y crítico, y es que cuando ella estaba, digamos, en el pico, por así decirlo, del paseo de amigas, que es el típico yate en Cartagena, además, se subieron la foto, tal, de repente ella pierde la señal del celular, asume que es por un tema de cobertura. Pepita se relaja, disfruta todo su paseo, vuelven en la noche, al otro día se da cuenta que les ocuparon 13 millones de pesos colombianos y adicional pidieron un crédito por no sé cuánto y lo sacaron por medio de cajeros y, mejor dicho, esa plata se diluyó, ¿vale? Después de hacer ese análisis forense, que es como se llama esa parte post de lo que sucedió, se dan cuenta que se pidió la portabilidad de su línea. En Colombia, como tú sabes, es muy fácil pedir la portabilidad con mi mismo número para pasarme a otro operador. Y en algún momento, cuando ella, digamos, dice que en algún momento llenó algún formulario por el correo o algo, entrar a ese banco en particular desde su aplicación es solo tu correo y el código que usas para tu cajero para retirar dinero, ¿no? Ni siquiera es una clave típica de 8 dígitos con caracteres especiales y número. Entonces, claro, en algún momento ella tuvo que haber dado esa clave, ¿vale? Y ahí viene, digamos, el tercer tema que remató todo, ¿no? Entonces, ellos piden la portabilidad del número, la dejan a ella fuera en la jugada porque no le van a llegar mensajes de texto, no podía saber absolutamente nada, no tenía señal porque no tenía internet, porque ya no tiene servicio. Ellos entran a través de la aplicación desde un nuevo celular, como ya tienen el número y la portabilidad, todos los mensajes de verificación llegan a ese celular, típico código de reseteo de contraseña, meten el código y están a él, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que también en algún momento esta gente tiene acceso a su contraseña de correo o de email, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, es un tema en donde en 30 minutos hicieron todo lo que tenían que hacer, se fueron y nadie se dio cuenta. Cuando el banco, la mayoría de bancos, tú haces una transacción por encima de cierto monto, te manda un correo, te dice, mira, movimiento se detectó, ponle atención, lo que fuera. Ellos ya estaban adentro de su correo, y cuando llegaban esos correos, borraban el correo. Entonces, por ningún lado había rastro, porque no le llegaban allá las notificaciones. Si llegaba a entrar al correo por X o Y motivo, nunca se iba a dar cuenta porque ellos ya estando adentro borraban y borraban todo lo que llegaba de los movimientos que estaban haciendo. Y si te das cuenta, son varias cosas que intervienen en la ecuación. Tema de phishing, en algún momento ella llenó algún tipo de información. Dos, entra en la ecuación alguien que está en alguna entidad que de pronto puede tener un poquito más de información, entra en la ecuación todo el tema de redes sociales y cuando estás como en el momento más distraído, fue donde ejecutaron el ataque, ¿no?
Perdió señal, no sabe qué está pasando, pensaba solamente es de señal, pero su número no existía más.
Exactamente.
Entonces llegó a tener Wi-Fi y dice tu número no funciona, tienes que llamar a tu número de celular, y entonces ya han dado cuenta que no tiene plata, pero no hay notificaciones, en confusión. Solamente es de después del espejo atrás encontrar qué han pasado.
Exactamente. Tal cual, como no tenía señal y la aplicación no le servía por obvias razones, pues no podía acceder a la aplicación. Tuvo que moverse con su esposo, ya el esposo entra y efectivamente pues no hay dinero. Lo importante acá es lo que te digo, o sea, aprovecha en el momento que ya estaba como en una euforia de su paseo de amigas. Y esto no pasa como en ese momento en donde termina el paseo, ¿no? O sea, ya al final como que todo se calma, dice, bueno, a ver qué es lo que está pasando, sigo sin señal, ya en Cartagena, ciudad principal, sigo sin señal, se empieza a preocupar y ahí es donde se detecta todo. Pero ahí pasó más o menos un día y medio donde ya habían ejecutado todo.
Entonces, ¿cuáles son las lecciones? Yo puedo imaginar 10, pero ¿cuáles que tú crees que son las principales lecciones, reacciones que la gente debe tomar?
Mira, la primera y sí o sí la más importante hoy en día es de verdad,
cuidemos todo tipo de información nuestra.
No me refiero a temas de banco ni nada, sino a veces la información que nosotros creemos que es la menos sensible es la más importante. Temas de redes sociales. Si vamos a publicar cosas en redes sociales, verifiquemos que los que nos siguen o que están en esa red social de verdad sean personas que son allegadas y muy cercanas y no cualquier persona. Eso por un lado. Si vamos a publicar cosas, tratemos que sean cosas no tan específicas, ¿no? Hoteles donde nos estamos quedando, zonas específicas de la ciudad o los restaurantes muy puntuales, porque así como nosotros, digamos, trabajamos 10, 8 horas al día muy dedicados en nuestros trabajos, esta gente también invierte demasiadas horas a seguirte a ti, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y lo último y lo clásico, y sé que seguro ya lo han escuchado mucho y tú también, en todos estos ejercicios que haces es, de verdad, tomémonos el tiempo de entender cada correo que nos llega, qué tan confiable es, ¿no? Y ahí yo te hago una pregunta, básicamente es que a través de un PDF te pueden meter un virus en tu computadora o pueden anclarte algo relacionado a un virus a través de ese PDF. ¿Qué es lo que pasa? La gente dice, uy, no, este correo tiene un link y no lo conozco, pues no, no lo abro y lo elimino y ya está. Porque asumimos que el link es el que trae, digamos, el, supongamos, el virus o la forma de entrar a mi dispositivo. Pero hoy en día, y es un error que muy común que comenta la gente, ya no mandan link, mandan es un PDF que se ve muy bien y demás. La gente dice, bueno, no veo nada raro en el correo, voy a abrir este PDF a ver qué onda, ¿no? Y ya cuando abriste el PDF, pues ya están adentro y no hay absolutamente nada que hacer. ¿A qué me refiero con que ya están adentro? Te pueden meter algo que se llama un keylogger, que básicamente es un software, digámoslo así, como fantasma en tu dispositivo, que va registrando todo lo que tú tipeas y cómo lo tipeas. Entonces, en alguna de esas tipeas alguna contraseña, la toman y pues ya perdiste el juego. Entonces, es súper, súper importante eso y entender también un poco, vuelvo a la parte de farming, porque hoy en día está, no voy a decir de moda porque no es algo positivo, pero es algo que está muy en auge. Y es que, y los tengo acá, tengo dos correos. Uno me llegó esta mañana y dice, curso de ventas para poder lidiar con clientes conflictivos, y te ponen la hora y todo, y cuánto va a durar, ta, ta, ta. Después, a la media hora del mismo correo, me llegó otro que dice, mira aquí las fotos del paseo, ¿no? Y un link. Y digo, ¿pero cuál paseo? Yo no estaba en paseo ni con amigos, ni con nadie, ¿sabes? Y alguien, de pronto ingenuo o curioso, le da clic y chao. ¿Por qué pongo el caso del correo de ventas? Vuelvo al mismo tema de farming. Seguro el atacante sabe que yo estoy metido en el mundo de ventas. Pone cosas clave como clientes difíciles, groseros, cómo retener clientes, que es algo que tú como jefe de un equipo comercial, pues quieres siempre, ¿no? Solucionar esos problemas y retener clientes. Entonces, date cuenta cómo van jugando contigo, pues porque al final en mis redes sociales yo tengo que soy vendedor de hace mucho tiempo, ¿no? Mira, y lastimosamente nosotros porque estamos en este mundo y tú que ya has ido investigando más, hay cosas que uno dice, no, esto es demasiado fraudulento, la forma en que redactan errores de ortografía, como que uno es muy detallista. Pero créeme que a mi mamá le llega un correo de estos donde, ah, mira las fotos del paseo y clic. Y adiós.
Triple clic, triple clic.
Ay, y se lo va a reenviar a una tía o a la hermana, mire, me llegó esto, no sé, y la tía clic y la hermana clic, y ahí a todos en cadena cayendo, ¿no?
Y justo, mire, es que justo mi mente está pensando, yo quiero saber qué pasó en este paseo. Mi mente está todo el día masticando sobre cómo el copy es muy poderoso. I mean, incluso que tú sabes que no es para uno, tú quieres chismosear a ver qué están haciendo, ¿no?
Exactamente, tal cual. Y ahí está. Por eso se llama ingeniería social, porque no es un tema solo de cómo hacer las cosas, sino que ya usan el comportamiento humano y saben que uno es muy curioso y bueno.
Yo creo como también lección número 3B, párrafo 4 sería, no sé, tan chismoso.
Tal cual. No, y ahí la lección sería, de verdad entienda que hay cosas que no están en su contexto. Ejemplo, a mí me llegan todo el tiempo de mi banco, acabamos de cambiar su número de cuenta. Yo nunca he pedido que me cambie el número de cuenta, nunca, hace rato no uso esa cuenta, lo que fuera. Si estás tan curioso, llama al banco. Oye, mira, me llegó este correo, quiero verificar que todo esté bien antes de darle clic a cualquier cosa, confirmar cualquier cosa, porque ahí es donde viene el error, ¿no? Y mira, tengo una historia que también es muy curiosa, es prima de mi esposa. Le llegó un correo, muy raro, se lo mandó al esposo, la típica de amor, mira esto. Obviamente ella lo abrió, ¿no? Porque decía, ellos tienen una empresa y decía un tema, digamos, de impuestos de la DIAN y que estaban en problemas. Obviamente te ponen la urgencia, como no, como así que impuestos, lo que fuera, le dio clic, ¿no? Un archivo en blanco, no había nada. Básicamente ya estaban adentro. ¿Con qué? Pues evidentemente no se sabe. Se lo manda al esposo, le dice, amor, porfa, puedes abrir esto, este correo y ese link, porque dice la DIAN, pero a mí no me abre. El esposo va y lo abre, ¿no? Primer error. Compartir algo que al final tienes que matar ahí mismo, eliminar y reportar. Eso es súper importante. Si ustedes encuentran algo que no les llama la atención, déjenlo ahí. Si lo quieren compartir, manden una foto de su celular o inviten a la persona a ver su celular, pero no reenvíen eso nunca. ¿Listo? Esa es la lección de este caso principal. Dos, lo mismo. Ya entraron a su correo. Siguiente error, y yo creo que todos lo hemos cometido en algún momento, y yo creo que el 99% de la población que tiene aplicaciones y demás
tiene la misma contraseña para más de una plataforma.
Entonces, eso fue lo otro, ¿no? Entonces, esta persona tenía la misma contraseña para el correo, para y corrió con suerte porque no se le metieron a ningún lado más, pero se metieron a una plataforma estas de domicilios muy famosa en Colombia, ¿no? De repente le llegaban gastos muy chiquitos, que eso es lo otro, que eso es como la evolución de cómo hacen el ataque los hackers. Entonces piden algo muy chiquito, de hablando de pesos colombianos, de 2.000, de 3.000. Miran qué tan atento estás tú, cómo reaccionas, si no cancelaste ninguna tarjeta, si no levantaste ningún chat, porque, vuelvo y repito, ellos ya están dentro de la aplicación y dentro de tu correo. Dicho esto, la empezaron a testear, pidieron una caja de cigarrillos, ella ni se dio cuenta, otra cosa, y de un momento a otro, 2 millones de pesos en botellas de whisky. Claro, a ella le llegó la notificación al celular, dijo, no, pero ¿cómo así? Y lo mismo, no lo toma con esa urgencia, y empezaron a investigar un poquito, ahí pasó media hora. En esa media hora ya les habían metido 1 millón en botellas de whisky. ¿Cuál fue el punto? Que ella, claro, entraba al correo, ¿vale? Y en el correo lo mismo. No había nada porque borraban todo. Ese, digamos que es súper importante tenerlo en cuenta. Ella dice, bueno, un momento, esto no es mío, bloquea la tarjeta, perfecto. ¿Qué pasó? 1 millón en botellas de whisky. Se dio cuenta, ya tenía 6 tarjetas registradas. La de ella, la del esposo, la de la mamá, la de Pepito Pérez, lo que fuera. Entonces, claro, iba cancelando una, van por la otra. Imagínate cuánto tiempo necesitas tú para cancelar 6 tarjetas. Y por ahí que fueran con 6 bancos diferentes, que no creo, pero ponle que son 2 bancos diferentes, pues todo el proceso. ¿Cuánto tienes que tiempo invertir para cancelar una tarjeta? Entonces, le hicieron fiestas, van a investigar, pedían el domicilio a un, digamos, un lote de parqueo de un centro comercial abierto. Pues al final el que está llevando el domicilio no se le hace nada extraño, entrega sus botellas de whisky, se va y pues no hay dirección física, no hay nada. Y hasta ahí llegó la historia, ¿no?
Entonces, la última pregunta aquí. Con todos los clientes con quien platicas, pendientes, posibles, ¿has visto patrones, dolores, cosas que han dicho que necesitan en común?
Sí, el primer, digámoslo, dolor que nosotros vemos, el primer patrón más común es sobre todo en las entidades bancarias. Eso yo creo que para los hackers es como la joya de la corona. Ya llegan a un nivel de, digamos, hablando de phishing, de sofisticación en los correos, que es muy difícil para una persona, digámoslo así, un poco más del común, identificar qué es phishing, ¿no? Muchas veces voy a poner el ejemplo Banco Pepito Pérez, ¿no? Tiene su dominio, bancopepitoperez.com, y te llega un correo de Banco Pepito Pérez con Z en vez de S o viceversa, ¿no? Tú no te fijas en eso. Tiene la imagen, tiene todo perfecto. Muchas veces uno no mira el correo remitente y le va dando clic a lo que le van diciendo.
Aún veces mejor, mejor copy que el banco actual.
Tal cual. Sí. De hecho, la verdad es que sí lo hacen muy bien. Así que bueno, yo creo que ese es el principal dolor. El tema del phishing es algo muy común. Te cuento un ejemplo de un cliente nuestro de la vida real. Es un banco muy, muy importante en Latinoamérica. Al mes encuentran dominios en los que es algo que se llama takedown, es decir, que ellos tienen que reportar que no es de ellos. Encuentran en promedio entre 170 y 200 dominios al mes. O sea, imagínate cuántos, digamos, ataques hay con esos 200 correos, porque esto tampoco es una persona que está redactando, ¿no? Hoy en día existen herramientas que te permiten mandar 1000 correos en un minuto de manera masiva. Y el que cayó, pues cayó, ¿no? Entonces, imagínate la magnitud. Todos los meses tienen que reportar 170, 200 dominios que no son de ellos, ¿no? Y dentro de nuestra plataforma hay módulos que literalmente van escaneando la superficie de ataque 24/7 y empiezan a detectar estos dominios. Se los reportamos a la empresa y ya la empresa es la encargada de decir, vale, esto yo lo mando a reportar para que lo bajen y demás. Digamos que es como esa parte en donde yo proactivamente estoy diciendo, mira, todo esto existe, te lo reporto, tienes que hacer algo con esto, ¿no?
Listo, Ricardo, brutal. Mil gracias por ese tiempo, disfruté. Pasó muy rápido el tiempo, ¿no? Hijo de madre.
Ya sé. Fue rapidísimo, pero bueno, yo la verdad encantado de poder estar aquí en este espacio. Algo que me apasiona mucho lo que hago hoy en día es que tiene un valor muy lindo y es de verdad ayudar a la gente en todo este mundo que realmente es muy complicado, pero si uno encuentra la forma de explicarlo y demás, es más sencillo de lo que parece, ¿no? Entonces, qué bueno, ojalá este mensaje llegue a mucha gente y que todos tomemos conciencia, porque hoy en día esto cada vez va más exponencial y va más rápido.
Si te gustaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en quinto.ai, quinto.ai. Muchas gracias por escuchar.
Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.
¡Chau, chau, chau!